A Ràdio Maricel, a cel obert.
I si em deixen, començarem per aquí. Perquè fa quatre dies la Carola Fernández entrevistava els membres de l'equip de socorrista sitgetà, que havia aconseguit un premi, com que la majoria són argentins perquè fan temporada, venien ells i el mate. Esto del mate es como una religión, ¿eh? Casi, casi, ¿eh?
No puede faltar.
No puede faltar, ¿eh?
La guitarra tampoco.
Conas, buen día, Daniel, buen día. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta bebida? Porque es la bebida de todas horas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y es una bebida que...
Acércate un poco más al micro, Daniel.
Es una bebida que últimamente se ha puesto muy popular en otros lugares del mundo, ¿no? Hemos visto al cantante de Metallica a tomar
mate.
Por ejemplo,
a Griezmann. Por ejemplo.
Sí, sí, es cierto.
Y creo entender... Aquí hay un poco de... El mate no se bebe así... Se abre una botella y se bebe mate. Hay un
ritual.
Sí, hay un ritual.
Ahora. Hay un ritual. Y es comunitario. Es algo que uno hace con otras personas.
De acuerdo.
Es un momento de compartir. Incluso cuando uno está solo o sola, evoca la compañía.
Así de acuerdo. Sé que hay un punto de ceremonia y un punto emocional en el mate. Sí.
Sí, totalmente.
Bé, aquesta història dèiem que comença a partir de la visita que vàrem tenir aquí d'en Dani, del coordinador del cicle imprescindibles del festival Jardins de Terramar. En Dani, que va conèixer en Jonás li va enviar a través d'en Juan Lule Prebost un seguit de mostres musicals, i aleshores en Dani li va dir no, és que a mi m'agrada el duet, i resulta que el duet era el duet amb el seu pare Daniel. O sea que tu padre está aquí porque el festival Jardins de Terramar...
Gracias a eso. Fue una cosa mágica para mí. Porque obviamente lo extrañaba un montón. A mi papá no lo veía hace un año. Y yo sabía de este festival, y desde que llegué deseaba tanto poder tocar ahí, porque se podía dar esta oportunidad de que venga mi papá, ¿no?
Uh-huh. ¿Eres músico?
Soy músico, sí. Multiinstrumentista. Toco el bajo, la guitarra, el piano y canto.
El violín.
El violín,
el
bueno.
Violín.
Sí, sí, es el instrumento con el que empecé.
¿Empezaste con el violín? ¿Por alguna razón?
A los 3 años.
¿A los 3 años?
Sí.
¿Y esto cómo fue, Daniel?
Tocábamos en un trío con un violinista y la madre. Yo soy pianista,
¿sí?
La madre es flautista. Y hacíamos, bueno...
Bueno, tenía que salir un músico de una forma u otra.
No quedaba
esto,
otra.
Esto está claro.
Sí, salía arquitecto.
Esto está claro. Y a partir de aquí...
Jonás era muy fanático de Javier, del violinista, y lo veía, le encantaba esa figura, y él, bueno, viste que en ese, a esa edad es como que uno busca modelos.
De acuerdo.
Y conseguimos un violín chiquito, que es un violín de un cuarto, y fuimos donde una profesora, que era la mejor profesora en La Plata en ese momento de chicos, y ella dijo que no, que era muy chiquito. Que
con 3 años no...
No, claro, que le iba a costar mucho. Pero cuando lo vio tomar el violín con una posición muy perfecta, dijo bueno.
Bueno, pues adelante.
Sí.
¿Y qué pasó con el violín?
Bueno, con el tiempo... Tiene una relación un poco tóxica con el violín.
¿Por qué?
Al final. No sé.
¿Demasiado exigente?
Pues yo era un poco rebelde también.
¿Demasiado asociado a la música clásica? ¿Demasiado asociado
sí, igual son músicas
a
que
un
me
estatus?
Gusta,
¿te
me gustan y aprecio un montón. Creo que era una cuestión más del entorno y una cuestión más personal, quizás.
De acuerdo.
Sí. Es un instrumento hermoso el violín. Pero también tenés que estudiar mucho y vivir para el violín, creo. Y yo era muy curioso de otros instrumentos.
De acuerdo.
Siempre me gustaron más ramas de
tenías una pasión más abierta.
Sí, un poco más abierta, sí, sí. Por eso hoy en día soy multiinstrumentista también, porque tengo mucha curiosidad por explorar otros instrumentos.
De acuerdo. O sea que en tu casa, Daniel, nadie se preguntaba si se podía vivir de la música.
No, por supuesto que no.
Pero esta es una frase que supongo que habéis escuchado multitud de veces.
Uh-huh.
¿Se puede vivir de esto?
Creo que se puede vivir de cualquier cosa que te provoque una pasión, ¿no?
Acabáramos. Esta es la frase, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lo importante es seguir esa luz, es seguir ese camino siempre y encontrar las formas de hacer lo que uno le gusta.
Uh-huh.
Un gran pianista de jazz que se llama Bill Evans decía...
Absolutamente, gran pianista.
Que él iba a estudiar toda la vida y que del estudio, de la pasión que él tenía por tocar, por más que estuviese en un placar, en un closet,
sí,
lo iban a venir a buscar. Así que...
El hombre que tuvo la santa paciencia de aguantar a Thelonious Monk,
claro,
y a todas sus...
A Miles Davis.
Vaya. O sea que esta pasión es la que te sigue llevando...
Sí, hasta...
Sí.
Hasta el día de hoy.
¿Naciste en La Plata?
Nací en La Plata.
¿Vivís en La Plata hasta que piensas que tienes que marcharte por algo?
Bueno, hubo un viaje que fue clave en esta decisión, a Italia. Fui a Italia, estuve unos meses allá y bueno, haber hecho ese viaje un poco me dio la sensación de estar cerca, de que todo estaba conectado, ¿no? De que no era tan lejos este mundo, porque uno estando... en donde está, digamos, si no viajas es como que no ves esa, ¿sí?, posibilidad. Entonces,
¿es cierto esto? Sí. Cuando uno está, no diríem en català, en el cul del món,
sí,
pero creo que es una expresión muy, sí, sí, muy, muy gráfica, ¿se siente verdaderamente lejos del mundo?
Sí, no sé, siento que al final cuando llegás, digamos, te bajás del avión,
sí,
y decís,
qué lindo que es toda experiencia, ¿no? Es toda experiencia psíquica en el fondo. Porque cuando nos bajamos del avión y decimos estamos acá y sentimos la presencia de otras personas que sienten como nosotros, que vibran con las mismas sensaciones,
Es decir, ¿te sentiste conectado?
Sí.
Sí.
Y después de eso, bueno, volví a Argentina con ganas de volver. Y desde muy chiquito escuché la Big Band de San Andreu.
Sí.
En la que participan algunas cantantes.
La Big Band de Andrea Motis.
Andrea Motis.
Sí,
Rita. Y tenía como 15 años y me impactó. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Y fue loco cómo se fue dando todo eso, ¿no? Cómo se fue manifestando. Porque después vine a Italia, vi posible el viaje. Y bueno, ahí después volví.
Te lo pregunto de esta forma. ¿Has hecho siempre lo que has querido?
Sí.
Sí.
Creo que sí.
Sí, sí. Un periodo de su vida entre los 9 y los 12, por ejemplo, que se dedicó absolutamente al skate. Era todo el día andar en skate y había que llevarlo al skate park todos los días.
Sí, sí.
¿Esto te preocupaba?
No, yo aprendí a andar en skate.
O sea, aquí hay una complicidad familiar absoluta,
sí,
para que uno,
sí,
vaya buscando su camino. Y nadie le ponga más presión de la necesaria.
Sí.
Sí.
Sí, es compartir.
Es compartido.
Es el amor, básicamente. Nos comunicamos así musicalmente siempre y jugamos con eso. Y en el fondo la base es el juego también, ¿no?
Ajá.
Como en otras especies de animales, uno ve eso, percibe eso. Y que en el fondo cuando uno lo pone en práctica,
uh-huh,
yo soy docente también, he sido docente de niños, ahora ya no más, pero básicamente me di cuenta siempre de que esa es la clave.
Es que a lo mejor es una tontería, o es una frase muy hecha. ¿Te ha preocupado más, Daniel, verlo feliz que no que se gane la vida casi?
Creo que son dos cosas que van de la mano.
Van de la mano, pero sobre todo que
la
sea...
La felicidad feliz. Es un alimento también.
Es un alimento, o el principal, ¿no?
Probablemente. Igual no puedo decir algo más existencialista con respecto a eso.
Venga, tenéis cierta fama, sí, los argentinos de este registro, ¿no? Pues cuando quieras.
Acabo un chileno, Bolaño, ¿no? Que vivió en Barcelona, que, escritor chileno. Bueno, no, que la felicidad probablemente no exista como una cosa constante, pero son momentos que uno logra... A ratos que visualiza, uh-huh, bueno,
de acuerdo.
Uno los persigue.
No.
En la música, bueno, sucede eso. Cuando uno está tocando y logra cosas musicales, y logra conexiones, uh-huh, logra momentos compartidos, logra sincronicidad. Hay un término psicológico musical que se llama entrainment, que es el calce justo del ritmo, ¿no? Que sucede en la danza.
El encaje,
el encastre, claro.
El encaje de todas estas piezas.
De todas esas piezas.
O sea que en Italia te sentiste, bueno, digamos que feliz de estar ahí,
sí,
de vivir,
sí,
lo que vivías,
sí.
¿Y de Italia a dónde?
Y de Italia, bueno, yo enseguida, desde esta experiencia que te contaba de haber visto esta Big Band, quería venir a Barcelona, ya,
ajá,
desde que tenía como 15 años. lo había proyectado. Y fue muy loco cómo se fue dando todo, ¿no? Para que se manifieste ese
deseo. O sea, con 15 años llegas a Barcelona.
No,
ah,
quería venir.
¿Querías venir?
Porque había visto ese video.
De acuerdo.
De estas.
¿Cuánto tardaste en venir?
5 años.
5 años.
Sí.
O sea, llegaste a Barcelona a los 20.
Cumplí 20 y me vine.
Era
sí,
un objetivo vital.
Era un objetivo, sí. Aparte quería vital. Conocer este lugar.
De acuerdo. Momento. ¿Llegas a Barcelona y qué?
Llegué a Barcelona y bueno, vine a Sitges la primera vez y
vaya,
me enamoré.
Por Dios.
Me enamoré de este lugar y de Barcelona.
Uno más.
Fantástico.
Yo estoy enamorado. Ahora.
Tú también.
Hermoso, ¿no? Es un lugar increíble. Y la gente me recibió con
¿por
un
qué?
Amor.
Una ciudad increíble.
No sé.
Los que hemos nacido aquí necesitamos que alguien nos diga. Así, sí. Mira, uno aterriza aquí y es increíble. ¿Por qué?
Pareciera que la gente está siempre contenta.
¿Qué Dios, Ara? Sí. Nosotros que tenemos la sensación que estamos perpetuamente enfadados, ¿sí?, por cosas.
No.
¿No? La gente está contenta.
Sí, y me recibieron muy bien acá. Muy bien, con mucho cariño. O sea, me siento en casa siempre desde que llegué.
Bueno, fama de acogedor lo hemos tenido siempre, ¿eh? Pero, o sea, con una... ¿qué? Con una vibra buena.
Sí, sí. Una vibra súper linda.
Sí.
Sí, sí.
Por tanto, ¿descubre Sitges?
Sí.
¿De Sitges a Barcelona? ¿O a caballo entre...?
No, ahora en Sitges.
Ahora en Sitges.
Sí.
Fuiste más de Sitges a Cesena, en Italia, ¿no?
Claro, sí. Estuve un tiempo en Cesena, en Italia, y cerca de Bolonia. Y después ya decidí quedarme en Sitges. Uh-huh.
¿Pensando en qué? ¿En una carrera musical? ¿Pensando en...?
Sí, bueno, me gustaría... Un objetivo sería estudiar aquí en Barcelona. Y también, bueno, siento que es un lugar que está...
¿Estudiar qué?
Bueno, quisiera estudiar jazz y música moderna, con el bajo.
De acuerdo.
Sí.
¿O taller de músics? O,
sí, o liceo,
o SMUC.
Quisiera probar por ahí.
Uh-huh. Y, ¿tienes estudios musicales?
Sí, sí, sí.
Es decir, no te va a venir de nuevo esto.
No,
¿eh?
No. Y bueno, un poco siento que es un mundo que está muy conectado también. Entonces, un poco probando suerte con nuestras músicas. Y bueno, eso. Uh-huh.
Sí, nos encantaría poder hacer esto entre Europa y Latinoamérica. Entonces, hace poco yo toqué en Chile. Entonces, podemos ir a tocar Uruguay también.
Es decir, poder Brasil. Establecer una especie de puente entre...
Sí, ese es nuestro primer objetivo.
De acuerdo. Sí. Un deseo compartido.
Sí, sí. Sí,
deseo
sí.
Compartido. A partir de la experiencia de Jonás aquí, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Bueno, dèiem que en Jonás va compartir amb en Juan Lule Prevost tot un seguit de cançons, però que en Dani Arbonés va dir: a mi m'agrada el duet. El duet és el que m'interessa. I aquí és donde tenia que aparecer tu padre, perquè si no, no havia dueto aquí.
Claro, sí. Sí, 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 no, fue muy loco porque yo le mandé un montón de música. Le dije, bueno, te mando todos los proyectos posibles.
Todo lo que tengo.
Y de todos los proyectos me dijo el dúo. Y yo dije, bien. Le digo, sí, perfecto, dale, vamos.
Va a salir
vamos
un poco adelante. Caro esto.
Y después lo llamo a papá y le digo, acabo de cerrar un concierto con vos en un festival, tenés que venir.
Sí o sí.
Sí o sí.
Sí o sí.
No hay manera.
Y supongo que
sí.
Con unas ganas...
Sí, al principio fue como, bueno, sí, no hay problema, voy a ir, algún día voy a ir.
No, algún día no, ya.
Me puse alertas de pasaje en el celular.
Para el miércoles de la semana pasada, que fue la actuación en sí. Auxicle Imprescindibles. Sí, sí. ¿Tu padre los teclados?
Mi padre los teclados.
¿Tú la guitarra?
Yo la guitarra y bueno, también tenemos un set, tengo un set de loops y toco el bajo y un sintetizador.
Uh-huh. Componemos ambos.
Es lo que os iba a preguntar.
Sí,
composiciones propias.
Composiciones sí. Propias.
¿Cómo se trabaja esto? Porque claro, bueno, ya no es fácil que dos compongan. No sé si es más fácil que uno sea padre del otro. O si esto fluye solo o si...
Sí, en principio el proyecto de dúo fue un proyecto de intercambio amoroso y, como te digo, de juego, de encontrarse con la música, uh-huh. También de práctica musical, ¿no? Fue como decir, bueno, hacemos tipo un taller
sí.
De escritura de canciones. De hecho, uno de los temas de Jonás está inspirado en una novela, porque dijimos, bueno, vamos a tomar esta novela y vamos a hacer una canción a partir de las historias que surgen de esta novela y de lo que nos pasa a nosotros con esa experiencia. Y así que, bueno, como que nos desarrollamos también en ese plan, y eso nos acercó un montón, porque en este tiempo que estuvimos lejos, estuvimos grabando también, él me mandaba cosas desde allá.
De acuerdo.
Yo las incluía, y vamos a sacar un disco ahora. Va a estar en Spotify, lo pueden buscar ahí en como Dos Calles. Ya está en YouTube el canal. Así que...
Es decir, el disco se va a llamar, como se llama también la actuación.
No, es Florecerá.
El Florecerá.
Disco. Sí. Así que, bueno, partió así, como un juego, como un taller, como un momento de encuentro, como algo que nos permitió mantenernos conectados a la distancia.
¿Toda la creación es mutua, Daniel? ¿Letras y música? ¿Los dos?
Habían temas previos. Esto parte de canciones que yo tenía y que Jonás descubrió y que le encantaron y que las volvió a
reversionar de alguna manera.
A reversionar, agarró la guitarra, le metió unas guitarras hermosas, le cambió algunas cosas en la melodía vocal y empezaron a ser maravillosas. Ajá. La verdad es que yo no sé si eran maravillosas hasta ahí.
Pero te lo parecieron.
En ese momento. Me encantaron y encontré ese brillo, uh-huh. ¿Viste? Como cuando al diamante le falta pulir un poquito, bueno, sí.
Como diría aquel, Jonás, agafa la guitarra. Tenemos 5 minutos, sí.
Bueno, ya que estamos, Florecerá, ¿no? La canción.
Sí.
Venga.
Le da nombre al disco.
Florecerá. Como dirían en los festivals, letra y música de Jonás y Daniel Callejas.
Deja que brille el cielo en tu corazón, que siempre florecerá. No te lamentes por lo que ya no está, si no permites que tu alma vacía reciba sin duda. Nunca aparecerá, nunca aparecerá. Destino que se mueve y se va. Insectos que vuelan, la tierra florece, que siempre florecerá. Todo lo que no tienes en tu camino es menos peso en el viaje que has emprendido. Siempre celebra todos tus progresos. Deja que el lago muestre tu propio reflejo. Nunca aparecerá. Destino que se mueve y se va. Sonido que haces tu palpitar, siempre florecerá. Ese camino alimenta tu felicidad.
Complicitat. Això és el que hem viscut aquí. Mucha esperanza hay en esta canción, ¿eh?
Es una canción que compuse cuando Jonás era chiquito.
Está claro, con una visión de futuro. Jonás, Daniel, encantats de tenir-vos aquí.
Gracias, Vincent.
Muchísimas gracias.
A plataformes Florecerà.
Florecerà.
Aquest és el nom del treball que presentaran i que presenten Jonás i Daniel. Amb ells hem arribat a les 12, justos. Amb la guitarra, amb l'esperança, les bones vibracions, tot plegat. Que passin un molt bon dimarts. Tornem demà. Adéu-siau.